What is your profession?
Acompáñame cada semana en este podcast, donde te revelaré estrategias prácticas de acción para desbloquear tu vida y tu matrimonio sin morir en el intento. Bienvenido a esta comunidad para hombres de élite. Bienvenido a casa, mi hermano.
¡This is Sparta!
Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel.
Mira, es bien interesante, Isma, y acabas de decir algo bien profundo, porque la mayoría de la gente no cuestiona esto. O sea, hemos convivido con esta voz, el paso de nuestra vida, y es normal para nosotros ese diálogo interno. De hecho, así se le llama, diálogo interno.
Okay.
Y esta otra voz que escuchamos dentro es nuestro ego.
¿Sí? Ese es el ego.
Es nuestro ego y es nuestra mente. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero explicar en este momento es que tú no eres tu mente. ¿Tú controlas tu mente o tu mente te controla a ti? Se los voy a poner de esta manera. Imagínense que, no sé, tu cuerpo es una empresa. Y tú eres el presidente o presidenta de tu empresa.
El CEO.
Exacto.
¿No? ¿Qué ahora les dicen?
Ajá. Y el director general es tu mente. O la directora general es tu mente.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, imagínate que... Te lo voy a poner en una historia. Imagínate que vas en el auto y de repente se te cruza otro coche y le pegas. Y en ese momento se baja la otra persona enojadísima. Tú dices, me va a golpear, ¿no? Entonces, en ese momento es así como si tu mente se pusiera en cámara lenta y todo sucede en milésimas de segundo, esto que te voy a explicar ahorita. Y en ese momento, tu mente dice, a ver, tenemos que analizar qué está pasando para poder responder ante esta situación o reaccionar dependiendo de qué se necesite, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si está en peligro nuestra vida en esta historia, ¿no? Entonces, en ese momento, detiene toda la escena y es como si le llegara un correo electrónico. De hecho, esto se me ocurrió una vez que literalmente estaba yo en la regadera y se me ocurrió este ejemplo.
El ejemplo.
Y de hecho lo voy a publicar en uno de mis libros. Ya está todo en proceso, pero bueno, les doy un insight. Nadie conoce todavía.
Una adelantita, sí.
Nadie la conoce todavía, pero entonces en ese momento se detiene todo. Imagínate que todo se pone así como en cámara lenta y es como si llegara un correo electrónico a la computadora del CEO o del director general, que es tu mente. Entonces abre el correo electrónico y dice, acabas de chocar, ¿no? Acabamos de chocar. Y entonces dice, ¿qué significa esto? ¿No? Entonces convoca al consejo. Y el consejo en este caso son las amígdalas cerebrales, que en este caso yo les llamo las gemelas malvadas.
Ajá.
En el libro. Y estas gemelas malvadas, me refiero a las amígdalas que están dentro de tu cerebro. No me refiero a las de la garganta, digamos.
Sí,
¿no?
sí.
Y estas amígdalas son parte de nuestro sistema límbico, que ahorita más adelante voy a hablar del tema. Y el sistema límbico es nuestro cerebro emocional, por así llamarle, porque el cerebro está categorizado de diferentes maneras, según la neurociencia. Y en ese momento lo que sucede es que las gemelas malvadas abren su computadora porque ellas obviamente analizan el archivo muerto de la empresa, todo lo que ha sucedido desde el nacimiento hasta este momento de la empresa, o se hace de ti, ¿no? Y entonces le ponen en el buscador accidente automovilístico y aparecen todas las coincidencias de toda tu vida. Si viste una película donde hubo un choque, si tú chocaste o si viviste un choque de manera indirecta, todas las veces que eso sucedió y qué te hizo sentir. Y entonces lo ponen sobre la mesa el expediente y dicen, mira, esto es lo que significa. Esto es lo que está pasando en este momento. Y después llega el jefe de seguridad, que es el miedo, ¿no? Y dice, nos van a madrear. No, o sea, no nos podemos bajar del coche porque nos van a madrear. Entonces, no, mira, mejor nos quedamos aquí ahorita, ¿no? Y después entra el ego, ¿sí? Que es una parte del consejo de tu mente, ¿no? Y entonces el ego es el juez, es el tesorero, el contralor, ¿no? Y el que va a decir, pues, esto se hace así o se hace asá, o le doy para adelante o no le doy para adelante, o lo que sea, ¿no? Y después recopila toda esa información, y te repito, esto pasa en milésimas de segundo. Y entonces tú llegas, o más bien llega tu mente, o el director general, llega contigo, que eres el presidente, y te dice, oye, esto es lo que está pasando, y esto significa, y estos son los riesgos, y esto es lo que yo sugiero hacer. Y entonces, vamos a suponer que tú estás jugando golf, que tú estás haciendo otra cosa, uh-huh. y no lo puedes atender, le dices, híjole, estoy ocupado, solucionalo, no te puedo atender. Y en ese momento, la mente, o sea, el director general o directora general, tiene que tomar el control. Y toman el control. Porque si no, la empresa se pone en riesgo. Y entonces convoca a todas las jefaturas o todas las gerencias de la empresa y les dice, a ver, necesito que produzcan los péptidos necesarios y esto y el otro. Y se empiezan a producir las emociones, que es el producto terminado, ¿no? Y entonces ya después se descongela la escena que te dije al principio. Y ahí es cuando tienes la reacción de huir porque está sacando un bat el cuate del coche y entonces, pues mejor le metes primera y vámonos, ¿no? Entonces, es un ejemplo.
Sí, sí.
Tú no eres tu mente, a eso es a lo que voy. Tú no eres tu mente, ¿sí?
Sí,
tu mente es parte de ti.
Tú estás jugando golf.
Sí, exacto. ¿No? Tu mente es parte de ti, pero no eres tú. Y aquí hay otra parte importante. Tu mente miente. Eso es algo que tienes que entender. Lo que tú escuchas de lo que te dice tu mente no es real la mayoría de las veces. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque va a usar todos los criterios necesarios para protegerte. En este caso, el cerebro tiene dos objetivos nada más de manera natural. O sea, con eso nacimos. Es mantenernos con vida y ahorrar calorías. O sea, ahorrar energía.
¡Maldita sea!
Es floja por naturaleza.
Ahora entiendo, ¿sí? mis agaves, ahora entiendo mi ¿sí? gordura.
Sí, sí.
O mantenerte sea, vivo uh-huh. y ahorrar calorías. Sí. Ok.
Sí. Entonces, mientras menos te esfuerces para tu cerebro, mejor.
Mejor.
Porque es un tema de supervivencia. Y desde que somos niños esto sucede. Incluso hablando del miedo, que va junto con pegado, y ahorita voy a entrar un poco más en la ciencia detrás de postergar, pero primero quiero establecer toda esta base. Y de verdad tienes que quedarte hasta el final porque al final te voy a revelar las estrategias de cómo lo vamos a hacer para poder vencer a la postergación. Pero en este sentido, lo que hace el cerebro es eso, protegernos. Y nacemos con dos miedos nada más. El miedo a los ruidos fuertes y el miedo a que nos dejen caer o a caernos. Todos los demás miedos, Isma, son aprendidos.
No es cierto.
Sí.
Miedo a los ruidos fuertes
sí.
y miedo a que me dejes caer.
Sí. Entonces, por eso cuando empiezan a echar a los bebés para arriba, así que los están cargando, es lo peor que le puedes hacer a un niño. Porque se le activa el miedo instintivo. ¿Me explico? Y sí, se puede reír si le estás haciendo cosquillas o si lo estás aventando para arriba, pero está muerto de miedo. ¿Me explico? Pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy con este punto es que el miedo juega un papel crítico en el tema de la postergación. Y te digo, constantemente la mayoría de la gente vive en automático. La mayoría de la gente le da carta abierta a su mente para que haga lo que se le dé su gana.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué te dice tu mente? Tu mente es la persona, bueno, no es la persona, es vamos a despersonalizarlo, ponle nombre.
Un ente.
Sí, ponle nombre, el nombre que tú quieras, obviamente que no sea tu propio nombre y de preferencia de tu mismo género. Y ponle nombre que lo relaciones con, no sé, algo...
Medio
algo
negativo, ¿no?
Negativón, medio uh-huh. débil, uh-huh. lo que tú quieras, ¿no? Y de esta manera vas a poder entablar una conversación, pero fíjate bien lo que te voy a decir. La conversación con tu mente debe de ser unilateral e impositiva.
Unilateral e impositiva. O sea, no es un diálogo.
No.
Okay.
Es una imposición. Tienes que tratar a tu mente como si fuera tu esclavo. ¿Sí?
Ok.
Entonces, en este sentido, me refiero a tu esclavo en el buen sentido de la palabra, de decir, o sea, sí, tu mente es muy poderosa para bien, pero tu mente es muy poderosa también para mal.
Uh-huh.
¿Sí? Y me refiero que cuando se pone mal, o sea, cuando te empieza a tratar de convencer y empieza a generar historias, por eso te digo que es lo que más te conoce, ¿sí? O sea, tú propiamente te conoce a ti, sabe cuáles son tus puntos débiles, sabe cuáles son las historias que te tiene que contar para que no vayas al gimnasio, para que no comas bien, para que bajes la guardia cuando estás a dieta y te tragues lo que no te tienes que tragar.
Uh-huh.
¿Me explico? Entonces, en este sentido, a mí me agrada una frase que me parece muy interesante, que es que nuestro cuerpo puede ser un ancla o puede ser un arma. Pero fíjate qué interesante. El cuerpo, que es un ancla, es un resultado invariable de tu mente. De lo que le has permitido claro. hacer o no hacer a tu mente. Porque tu mente es como un niño o una niña chiquita o chiquito, ¿sí? Imagínate que es el más malcriado o la más malcriada del planeta. ¿Y qué pasa si le das todo o si le dices que sí a todo a los niños? Eventualmente.
Sí, claro, eso es un monstruito.
Sí, eventualmente de ahí surge precisamente los niños. Es un trastorno. Se le llama los niños emperador. Uh-huh. ¿Sí? Y son impositivos y hacen lo que se les da su gana y todo. Es lo mismo con tu mente. Si tú a todo le dices que sí, si tú le dices, sí, no vamos al gimnasio, sí, cómete la porquería, sí, no pasa nada, ¿no? Digas. Entonces la mente se va fortaleciendo, se va haciendo más y más y más fuerte. Incluso fuera del aire yo te mostraba uno de mis tatuajes.
Sí.
Tengo todo el brazo derecho tatuado.
Estoy en live en Instagram, familia. Estoy en transmisión en vivo en Ismael-Faisal para que vayan y vengan a ver el tatuaje de mi querido Ezra. Sí, es el un lobo.
Así es.
Un lado oscuro y un lobo normal, ¿no?
Sí, un lado de luz y un lado de oscuridad. Y este lobo, en realidad, ¿qué hace? O sea, es una historia que me gusta mucho, de origen Cherokee. Y los indios Cherokees, lo que les explicaban a sus niños es que dentro de nosotros tenemos un lobo bueno y un lobo malo, ¿sí? Y representa el yin y el yang, o la luz y la oscuridad.
Sí, sí.
Y por eso, o sea, cada uno de mis tatuajes tiene un profundo significado para mí en todo lo que tiene que ver con mis bases, ¿no? Mis valores, mi desarrollo personal y demás. Y en este sentido, busqué fusionarme yo con ese tema o literalmente grabarlo en piel, porque así de importante lo considero, ¿no? Y entonces los Cherokees le decían a los niños, estos dos lobos tienen la misma fuerza. Y entonces los niños preguntaban, pero entonces si tienen la misma fuerza, pues, ¿cuál de los dos gana? Y entonces les respondían, el que alimentas. Uh-huh. Y si tú alimentas a tu oscuridad, en este caso, tu lado oscuro, tu mente... si alimentas ese lado oscuro, va a crecer, se va a desarrollar. Si tú alimentas tu lado de luz, pues eso se va a desarrollar también. Entonces, cada vez que tú te enfrentas con tu mente, y me refiero a que tu mente te empieza a decir algo, no vayas al gimnasio, pues 2 días, ¿de qué te van a servir 2 días? Pues mejor empieza el lunes, ¿no? Lo que pasa en ese momento es que estás teniendo un round con tu mente. Imagínate que te metes al cuadrilátero.
Ahí estamos los dos.
Ajá. Y en el momento en que tú dices, sí, tienes razón, mejor voy el lunes y no vas al gimnasio, ¿qué crees? Mente 1, Isma 0.
Claro.
En este sentido, ¿no? Uh-huh. Ganó. Y al ganar, pues, se fortalece, ¿sí? Y entonces hay gente que lleva toda su vida fortaleciendo su lado de oscuridad.
Claro.
¿Sí? Y entonces la mente es tan fuerte que, claro, cada vez que hay un enfrentamiento, pues, ¿qué crees? Es como si se pusiera una persona ñenga, flaquita, así...
Ya está popotito, uno muy debilitado.
Claro, contra Mike Tyson, claro, o un Mohamed Ali,
sí,
o lo que sea.
Sí, te va a meter, ¿no?, una arrastrada.
Exacto. Entonces no va a ser de un día para otro que le vas a ganar a tu mente. Sin embargo, tienes que empezar de menos a más y tienes que empezar a ser impositivo. Es como estos dueños de negocio que se dan la vida a todo dar, que te digo que trabajo con muchas de estas personas, uh-huh, presidentes de empresas, directores de empresas, mujeres también en este sentido, emprendedoras, empresarias. Y lo interesante es eso, o sea, que están de vacaciones, están jugando golf, lo que sea, y empiezan a ver que la empresa está hecha un cagadero. Uh-huh. Y entonces tengo que regresar a tomar el control. Y cuando regresan a tomar el control, pues no está tan fácil, ¿no? Porque lleva muchos años que le soltaron el control al director general o a la directora general.
Pon orden otra vez.
Es lo mismo.
Claro.
¿Sí? Entonces, al principio va a ser complicado. Al principio va a ser difícil. ¿Sí?
Ok. Me tengo que ir a la pausa, Ezra. Oye, nada más. Me decías que, por ejemplo, en tu caso, o sea, es algo que tú haces cuando también empieza esta voz,
sí,
de no erra y ya vámonos, sí, esto está doliendo mucho, ¿no? Cuando uno está entrenando. Sí. Me decías que tú literal le dices, te callas.
Sí, claro.
O sea, tienes este no diálogo porque no le das chance, pero sí esta imposición de te callas, porque aquí se hace lo que yo digo.
Sí, o sea, yo literalmente, yo me hablo muy, muy fuerte a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Y, Y obviamente cada uno de nosotros nos hablamos de manera diferente. Tienes que hablarte tal cual, o sea, no así de, oye, te solicito, por favor. O sea, háblate como te hablas a ti mismo normalmente. Y yo le digo, calla, incluso hasta uso hasta ciertas groserías en algún momento para hacerlo todavía más fuerte. Y, por ejemplo, estoy aquí, yo hago muchas planchas estáticas en el gimnasio y me quedo 20 minutos en plancha, ¿no? Y entonces estoy en plancha y en ese momento obviamente ya quiero bajar las rodillas y mi mente me dice, ya, por favor, bájale, ya, duele muchísimo. Y le digo, cállate el hocico y vas a hacer lo que yo te diga y me vale madre si quieres o no quieres. Ajá. Incluso me dice, ya, faltan 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando llego al 1, a propósito, le digo, 5 segundos más, ¿no? Porque obviamente mi mente está esperando que yo baje las rodillas cuando llegue al 0. Y le digo, 5 segundos más para que te calles. ¿Me explico? Entonces, así es como debes de tratar a tu mente.